la Comisión de Estudios sobre el Escenario de la Unión Europea para el Presupuesto 21-27. Empezamos con las sustituciones. Grupo Mixto, está ok. Agrupación Socialista Gomera, ok. Sí Podemos Canarias, ok. Nueva Canarias, comprobamos que Esther nos esté escuchando. ¿No? Bueno, esperemos que a lo largo de la intervención se incorpore. No sé si me estará llamando, disculpen un segundo. Vale, Esther González nos pide disculpas, se está incorporando, están con la videoconferencia, haciendo las conexiones correspondientes. Partido Popular, ok. Grupo Nacionalista Canario está. De acuerdo. Y del Grupo Socialista estamos todos, ok. Rosa Bella Cabrera, que está telemática. Muy bien, pues, perdón. Comenzamos dando la bienvenida al ponente de hoy, a don José Joaquín Hernández Brito, director de la Plataforma Oceánica de Canarias, que es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de La Laguna y profesor de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas. Fue gerente de PLOCAN y también ha desempeñado diversas responsabilidades de gestión de la I+D+I en la Universidad de Las Palmas, tales como decano de la Facultad de Ciencias del Mar, director de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación, director del Parque Tecnológico, Científico Tecnológico, vicerrector de Investigación. Asimismo, ha sido director del Instituto Canario de Ciencias Marinas, gerente de la Fundación Canaria de Investigación y Salud y director de Innovación del Instituto Tecnológico de Canarias. Ha sido investigador de Ciencias Marinas, director de numerosas tesis doctorales, responsable también de más de 30 proyectos nacionales e internacionales, así como autor de numerosas publicaciones en revistas científicas y comunicaciones a congresos internacionales y divulgación científica. Nosotros le damos la bienvenida, le agradecemos además que haya aceptado la invitación o la propuesta que ha hecho Nueva Canarias para comparecer en esta comisión de análisis del presupuesto, y le damos la palabra por tiempo de 25 minutos.
Muchísimas gracias. No sé si se me escucha bien. Muchísimas gracias. Lo primero es mostrar mi agradecimiento por permitirme estar aquí. Comparezco, la verdad, honrado por hablar ante ustedes y agradecido por esta oportunidad a todos los que lo han hecho posible y a ustedes también por escucharme. Hablaré en principio haré una pequeña introducción de nuestra institución, la Plataforma Oceánica de Canarias, para centrarme en el papel que está jugando en el retorno de fondos europeos de las I+D+I, especialmente en el ámbito de la economía azul. Y luego abordaré en más detalle uno de los programas concretos del Horizonte Europa, que es el programa que tiene 95.000 millones para este periodo de 2021 para todo lo relacionado con la investigación, y donde Canarias puede jugar un papel importante en incrementar el retorno de los fondos. Hablaré también al final de una serie de problemas estructurales y de ruegos que quisiera presentar también para tratar de mejorar la posición competitiva que Canarias puede tener dentro de este programa y contribuir así pues a un incremento sustancial en esa atracción de fondos europeos. En primer lugar, con respecto a la Plataforma Oceánica de Canarias, pues al igual que el Instituto de Astrofísica, son infraestructuras científicas tecnológicas de carácter singular que, entre otros importantes cometidos, pues tratan de impulsar el desarrollo tecnológico y las innovaciones, acelerando sobre todo la tecnología para que cumplan sus fines económicos y sociales lo más rápidamente posible. Ese es un elemento que especialmente distingue a la Plataforma Oceánica de Canarias. Nosotros estamos justo antes del mercado, justo cuando las tecnologías han de ser ensayadas antes de ir al mercado. En ese momento es cuando entra la plataforma para acelerar ese desarrollo hacia el mercado. Cada infraestructura científico-tecnológica de carácter singular pues tiene su objetivo. En el caso de la Plataforma Oceánica de Canarias, quizás sea poco conocida en Canarias, sobre todo el banco de ensayos. O sea, el banco de ensayos tiene 23 kilómetros cuadrados, o sea, una superficie similar al municipio de Santa Brígida, o tres veces el puerto de la Cruz, en espacio en el mar. Y es una reserva para la I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación que gestiona Aplocan. Es decir, su objetivo fundamental es el ensayo de todo tipo de tecnologías en el mar. O sea, no solamente las tecnologías relacionadas con las energías renovables, especialmente en las que me centraré hoy, sino también en otro tipo de tecnologías relacionadas con la observación del medio marino, con la navegación no tripulada, con la producción de alimentos o con la gestión del medio litoral. En concreto, con respecto a las energías renovables en el medio marino, pues es muy importante saber cuál es la situación en el marco europeo. La Unión Europea ha establecido para el 2050 un objetivo de 300 gigavatios para la Europa de los 27. 300 gigavatios vienen siendo aproximadamente como unos 30.000 dispositivos con el doble de capacidad de este que tenemos instalado. Ahora mismo en Europa, solo en España, solo existe un dispositivo de eólica marina instalado, que es el que está en Plocan, mientras que en el resto de Europa pues tenemos miles, en concreto más de 5.000 ya instalados. Entonces, en esa carrera para conseguir esas energías renovables del medio marino, necesitamos acelerar y Canarias puede jugar un papel singular por toda una serie de condiciones, porque tenemos un recurso estupendo, porque tenemos unos puertos con las infraestructuras necesarias, tenemos unas condiciones de generación y de producción, de distribución, que hacen especialmente aptas nuestras aguas para el desarrollo de este tipo de tecnología. Y además tenemos sobre todo el soporte de las empresas que quieren probar aquí, que nos están demandando proyectos con inversiones muy grandes para poder desarrollar sus tecnologías y que llegar a tiempo al mercado, sobre todo en esta década donde se van a desarrollar todas las tecnologías para aguas profundas. Y repito una vez más, estamos hablando de ensayos de 40 a 50 millones cada uno, de proyectos que cuando llegan a la fase de mercado, pues estamos hablando de cientos de millones en inversiones en toda la cadena de valor relacionadas con este sector. El banco de ensayos de Plocan lo que quiere es integrar toda una serie de dispositivos en donde no solamente se ensaya la energía eólica, sino también la solar fotovoltaica, la energía relacionada con las olas, se ensaya acuicultura, se ensayan los procedimientos, las logísticas para compatibilizar los usos de estas distintas actividades, se ensayan elementos de navegación no tripulada, etcétera. En este momento, pues, yo quisiera también agradecer especialmente al Gobierno de Canarias pues las inversiones que ha realizado para dotar de infraestructura eléctrica, que es lo primero para poder evacuar estas energías que se producen en el mar y, sobre todo, para posibilitar los ensayos. En este momento estamos trabajando en la implementación de estas infraestructuras eléctricas. Hay dos de ellas que ya están instaladas y tres más que se instalarán en el próximo año. Ello nos va a posicionar con ventaja en el ámbito nacional y también en el ámbito europeo. Es decir, que en este caso no estamos siguiendo, digamos, a otras regiones, sino que podemos desde Canarias pues liderar esos ensayos en este tipo de tecnologías con los elementos de cadena de valor que eso supone. Aquí simplemente les pongo uno de esos ensayos del proyecto LICAN. Esto ha supuesto una atracción de fondos europeos de 20 millones de euros, de los cuales el 80% se han quedado en el tejido productivo canario. Son empresas desde la cadena de valor portuaria hasta la terrestre. En este caso, la construcción se ha hecho pues utilizando hormigón, con lo cual gran parte de la actividad se queda en Canarias. Me gusta esta imagen porque se contrapone lo que puede ser, digamos, lo que ha sido hasta ahora el desarrollo portuario, con las plataformas y demás, con lo que va a suponer en los próximos años pues una transición hacia una economía más renovable. Hay otro tipo de prototipos que estamos ensayando y en este sentido es muy importante aprender de cuáles son los elementos de cadena de valor, de cuáles son los servicios, de cuáles son las oportunidades de negocio que se van a generar en este ámbito a través de la experimentación. En cuestión de un mes se pondrá otro dispositivo más en el agua, otra tecnología más. En el ámbito del oleaje, pues exactamente lo mismo. O sea, se han atraído toda una serie de proyectos europeos. En este caso, las inversiones no son tan grandes, o sea, no son de decenas de millones, sino normalmente 4, 5, 6 millones para el caso de energías de undimotriz, donde se han ensayado también diferentes prototipos. Simplemente les presento algunas imágenes para que se hagan una idea. Algunos son prototipos a escala, unos 5, otros son prototipos a escala completa. Lo importante es que en ese proceso de ensayo, pues podemos aprender, las empresas pueden aprender, nuestros inversores también pueden detectar cuáles son los modelos de negocio. No solamente se trata de ensayar las tecnologías, sino también los modelos de negocio y también los problemas regulatorios, como después veremos. Últimamente, pues estamos atrayendo también solar flotante, que es otra de las tecnologías que se van a desarrollar en los próximos años. En este caso es un proyecto de Fred Olsen que se instalará a finales de año. El aspecto de las energías es solamente uno de ellos, pero evidentemente es uno de los más importantes, porque de aquí al 2030 se van a multiplicar por 25 las energías que están en el mar y al 2050 por 40 veces. Eso significa aproximadamente unos 700.000 millones de euros en inversión corriente. Con lo cual, pues, evidentemente, participar de ese sector puede ser muy importante y, sobre todo, atraer los fondos iniciales, los fondos de inversión, los fondos para experimentación que permitan a nuestras empresas y a nuestro tejido productivo pues avanzar en la línea de cabeza y, sobre todo, también pues desarrollar las asociaciones necesarias con otras empresas internacionales para ir fuera de Canarias cuando sea necesario. Lo mismo podría decir de los aspectos relacionados con la producción de alimentos. Al final se trata de soberanía alimentaria, de soberanía energética. De aquí al 2050 vamos a tener que producir 6 veces más alimento en el océano del que se está produciendo ahora mismo, lo cual, de nuevo, son oportunidades para atraer inversiones importantes en el marco europeo y específicamente en el horizonte 2020, que luego veremos. Hay otro tipo de oportunidades en los temas de reducción de gases de efecto invernadero, etcétera, que no me voy a extender. Quisiera hacer un pequeño resaltar que en los últimos años, en España y en particular en Canarias, pues hemos sido muy activos en incrementar el porcentaje de fondos europeos que se han atraído en el ámbito de la I+D+I. En muchos casos, pues se han duplicado o se ha incrementado mucho más del doble la producción. En el caso español, pues podemos ver que del sexto programa al séptimo programa se pasaron de 900 millones más o menos a 3.200 millones. Y actualmente en este programa, con datos oficiales del SEDETI del 2019, se han atraído 4.700 millones en el conjunto del programa. Pero cuando termine, los datos pues superarán ampliamente los 5.000 millones. En este caso, España está atrayendo pues prácticamente el 10% de los fondos totales que se han puesto en juego, cuando su PIB es solo del 7,6%. Esto significa que estamos atrayendo mucho más fondos de los que nos corresponden según el PIB. En el caso de Canarias, pues el progreso ha sido muy importante. Del séptimo programa marco, donde solo se captaron 25 millones, es decir, el 74% del porcentaje nacional, pues hemos pasado al Horizonte 2020, el actual programa, con datos del 2019, en donde hemos captado a datos del año del 2019 51 millones, el 1% del PIB español. Es decir, hemos duplicado la eficiencia en la captación de fondos, pero sin embargo estamos muy lejos todavía de otras regiones, como puede ser pues Euskadi, que está atrayendo 800 millones de euros en este mismo programa. Esto es muy importante porque cada euro que se atrae en este área supone en los próximos 10, 15, 20 años aproximadamente unos 11 euros en el PIB. Es importante tener esto en cuenta. En cuanto a las instituciones en Canarias, pues de estos datos oficiales del SEDETI, pues como era de esperar, pues las instituciones que están contribuyendo más a esa atracción de fondos son el Instituto de Astrofísica, la Universidad de Las Palmas, la Plataforma Oceánica de Canarias. Nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, estamos con esos datos del 2019, tenemos 22 proyectos atraídos, pero los datos actuales que nosotros manejamos son ya de 29. También, por ejemplo, la Universidad de Las Palmas son de 35 o el astrofísico son de 23. En cualquier caso, el porcentaje, digamos, de contribución pues se ha incrementado significativamente, pero partiendo de una posición bastante mejorable. Entonces, en el próximo programa tenemos que volver a duplicar, como poco, ese porcentaje de atracción. Y luego veremos cómo podemos entrar en ese horizonte Europa volviendo a duplicar o más que duplicar esos fondos. En el programa Horizonte Europe, que es uno de los muchos, no estoy hablando del Fondo Social Europeo, del Fondo de Cohesión o de los fondos que tradicionalmente sí tenemos experiencia en atraer y hemos sido bastante eficientes. Pero estos son los que tenemos también que focalizar, los relacionados con la investigación, con el desarrollo, que en muchos casos no se trata de investigación fundamental. En el pilar de fundación de investigación fundamental de estos 95.000 millones, estamos hablando de 25.000 millones. Pero después el reto, digamos, la competitividad industrial, estamos hablando de 53.000 millones. Y aquí es donde nuestras empresas tienen que posicionarse y que de alguna manera tenemos que generar un ecosistema que permita ser más activos en esa línea. Y luego la parte de innovación, que está ya solamente dirigida a innovación, pues estamos hablando también casi de 13.000 millones de euros. Voy un poco rápido. ¿Cómo podemos mejorar ese retorno? Pues hay diferentes recetas, pero a mí sí me gustaría focalizar que tenemos que ofertar espacios competitivos para que vengan las empresas. No solamente se trata de que nuestros centros de investigación sean más activos, sino se trata de ofrecer un espacio más competitivo para que agentes externos puedan venir aquí y puedan desarrollar esa actividad de investigación cercana al mercado y cercana al desarrollo económico y a la creación de empleo. Yo creo que también hay que medir y primar de alguna manera pues ese retorno. Hay que medir sobre todo cuál es el impacto social. Tenemos que saber ese retorno, cómo se traduce en empleo, en actividad económica, en desarrollo de nuevos negocios. Eso hay que medirlo y a partir de ahí estimularlo y premiarlo de la forma que sea. Hay que invertir sobre todo en apalancar retorno, en temas de personal, en temas de cofinanciación. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con proyectos de 40 y pico millones donde hacían falta 2 millones de cofinanciación, no se han encontrado y se han perdido por falta de esos mecanismos de cofinanciación. Yo creo que es también muy importante facilitar los temas de contratación del personal de I+D+I. Hay que simplificar la legislación. Hay que ampliar los espacios singulares que permitan esa atracción, sobre todo en el medio marino, para nosotros es muy importante, y sobre todo la divulgación, la promoción y la información, porque muchas veces no se conoce. No se conoce, por ejemplo, lo que va a pasar con lo que os cuento de la eólica offshore. En los próximos 30 años ya está la hoja de ruta, está clara cuál es la hoja de ruta, cuál es el volumen de incremento que se van a producir. Y estamos hablando de 2 dígitos, de forma continuada. Luego, un sector que nos interesa, donde se van a incrementar cada vez más pues el tamaño de los dispositivos, las estructuras, los servicios que se van a demandar, y nos viene muy a la mano. Sobre todo porque hasta ahora los desarrollos se han hecho en el Mar del Norte, en aguas poco profundas, y ahora la carrera es por las aguas profundas, donde nosotros estamos, donde nosotros precisamente somos competitivos y tenemos todos los elementos necesarios para participar en esa carrera a tiempo. Y este tipo de actividad, pues no solamente son labores de ingeniería o de alta, son también pues labores de empleo de todo tipo en la cadena de valor, donde se traducen pues al final en construcción, no estamos hablando de construcción en el mar, no, en tierra, sino estamos hablando de construcción en el mar, y se traducen en todos los elementos logísticos asociados con los servicios en el medio marino. También tenemos que aprovechar que las empresas nos están demandando que Canarias lidere y sea punta de lanza de todo ese desarrollo de la eólica offshore en España. Ahora mismo Canarias está liderando, pero porque tiene un dispositivo. En los próximos años hay que desarrollar toda esa tecnología. Precisamente para eso la Asociación Eólica Española pues está demandando, junto con otras 42 instituciones, un PERTE en donde estamos trabajando con casi 700 millones de euros, de los cuales 500 millones serían para el desarrollo de 10 prototipos. En España tenemos 7 prototipos de los 27, pero no hay donde probarlos, y esas pruebas se quieren hacer en Canarias. Pero evidentemente pues desde Canarias tenemos que ayudar, que apoyar para que ese PERTE, igual que ha pasado con las baterías en otro sitio, pues que aquí sea el lugar donde se ensayen todo este tipo de dispositivos. Eso no coarta, todo lo contrario, sino que favorece el desarrollo después de las zonas comerciales. Las zonas comerciales son aparte. Esos titulares que estáis viendo en la prensa, con inversiones también muy cuantiosas, pues digamos que es un extra adicional a esta parte. Las instituciones de las que hablo, pues las podéis tener aquí, no hay tiempo para entrar en mucho detalle. En la misma línea, con el tema de la generación de hidrógeno offshore, pues se están planteando acciones de varias empresas que quieren utilizar pues las distintas islas. Aquí le he puesto un caso concreto para Gran Canaria, en donde la generación de hidrógeno offshore y todo lo que son las tecnologías asociadas con eso se puedan experimentar, se puedan trabajar, no solamente en la fase de producción, sino también en la fase de la legislación, en la fase de cómo traducir esa energía, de cómo utilizar esa energía después en los ámbitos portuarios, de cómo utilizarla en la transformación que se tiene que dar necesariamente en el sector marino-marítimo. Tenemos que decarbonizar ese sector y tenemos que hacerlo con rapidez, y Canarias es el lugar ideal para avanzar en ese tipo de proyectos. Aquí, como vosotros sabéis, pues en el ámbito nacional España quiere liderar y ser también una parte importante en toda la economía del hidrógeno verde, y Canarias debe jugar el papel de liderar todo lo que es la producción, generación y utilización del hidrógeno offshore. Y de nuevo tenemos el consenso para hacer eso. Hay otras regiones que también están trabajando en esa dirección, y con la cual deberíamos aliarnos para buscar esa financiación. Bueno, aquí no me entretengo mucho. Si estuvieran interesados, luego pudiéramos entrar en más detalle. Pero hay muchos temas en torno a esto, donde Canarias de nuevo puede jugar ese papel de banco de ensayos para todo este tipo de tecnologías, para desarrollar, repito, no solo las tecnologías, sino también los modelos de negocio, que eso es muy importante, y la regulación, que necesariamente la regulación tiene que impulsar esos modelos de negocio y hacerlo con rapidez y a tiempo. Y yo, para terminar, sí quisiera pues hacer una serie de ruegos. En primer lugar, invitar a los miembros del Parlamento pues a apoyar estas expresiones de interés, porque como saben, todas las regiones están luchando de una forma importante por las inversiones que se van a hacer ahora. A nadie se le esconde, ustedes lo conocen mejor que yo, que van a marcar lo que va a pasar en esta década, y evidentemente si nos posicionamos en esos sectores de crecimiento tan rápido y tan emergente, pues, y además en las cuales de verdad Canarias tiene esa posición competitiva, pues nos va a permitir diversificar la economía, crear empleo y todos esos elementos tan necesarios ahora. Estamos hablando también de inversiones importantes, en este caso, repito una vez más, son 700 millones de euros. Invitar también a los miembros del Parlamento pues a fortalecer y a apoyar a las instituciones públicas y privadas que compiten en esta liga de la I+D+I, en esta liga de la excelencia, en donde estamos progresando tan rápido, pero que sí que necesitamos pues que se impulse la cantera de alguna manera, concienciar a nuestra gente de que podemos competir también en este campo y marcarnos con humildad, pero también con cierta ambición, los retos en aquellos ámbitos donde sí que podemos liderar, donde tenemos capacidad para poder competir con ventaja. Invitar también a todos los parlamentarios de todos los partidos a incluir en su manifiesto y en su agenda la necesidad de impulsar la I+D+I, la necesidad de que estos retos son los retos que van a marcar y que de alguna manera van a permitir también retornar en el ámbito europeo en esa dirección. Agradecer nuevamente las inversiones del Gobierno de Canarias que ha realizado en infraestructuras eléctricas para el uso de las energías marinas, y animando también a los diputados a que a saber más del valor añadido de estas circunstancias. O sea, cada uno de estos proyectos pues multiplica más que por 10 la inversión que se realiza. También en la misma línea de lo que ha ocurrido con el tema del COVID, que solo hemos acordado de la investigación cuando hemos tenido el problema, la crisis climática que tenemos tiene unas consecuencias mucho mayores de las que está teniendo el COVID. Lo que pasa es que van a ocurrir de una forma más lenta en el tiempo y tenemos que ser conscientes de que es ahora cuando tenemos que resolver el problema. Invitar a los miembros del Parlamento también a contribuir en estos esfuerzos de difusión por diversificar la economía basada en conocimiento. Rogar que la estrategia eólica offshore española que se va a liberar dentro de poco, que va a ser publicada dentro de poco, pues tenga en cuenta a Canarias como punta de lanza, como he dicho, en el despliegue de estos dispositivos experimentales y también en la parte de demostración y comercial. Y finalmente, pues apoyar. Solicitar el apoyo para la ampliación de las zonas de ensayo que tenemos en Canarias y que son tan necesarias. Estas zonas de ensayo lo que permiten es tener espacio para poder atraer proyectos internacionales, proyectos que tenemos en lista de espera y con cantidades importantes de financiación, y que si no le ofrecemos ese espacio para poder ensayar, pues buscarán otros lugares donde invertir y donde crear empleo. Bueno, no quiero agotar los últimos minutos, simplemente agradecerles nuevamente la oportunidad de darles a conocer estas oportunidades que tenemos en Europa y modestamente pues lo que está haciendo Plocán en esta dirección. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Hernández. Tiene la palabra ahora, por tiempo de 4 minutos, cada uno de los grupos. ¿Podría apagar el micrófono, por favor? Sí. En primer lugar, don Ricardo Fernández de la Puente, por el Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta, y bienvenido, señor Hernández Brito. La verdad es que me ha gustado muchísimo su intervención. Reconozco que no conocía muchas de las cosas que usted ha comentado aquí hoy y que son de suma importancia y de sumo interés, sobre todo para esa economía azul que tanto se habla y que quizás es una gran desconocida. Yo tenía, y le tengo que hacer una pequeña intervención preparada, pero a la vista de la suya he ido tomando notas y por lo tanto la voy a obviar y me voy a centrar en hacerle algunos comentarios y algunos aspectos, y en la medida de lo posible pues que usted luego me conteste en su segunda intervención aquello que pueda hacer, ¿no? Decía yo que esto de la economía azul creo que es la gran desconocida. Todos hablamos de la economía verde, pero la economía azul creo que es la que tiene un mayor potencial de crecimiento. Está todavía muy en ciernes, evidentemente, o al menos para una persona que no está y que no conoce el detalle la misma, pues así se lo parece. A mí me gustaría preguntarle si tiene alguna información sobre en qué punto se encuentra ahora mismo ese borrador de Estrategia Canaria de Economía Azul 21-30, creo que era que es el ESE, creo que lo está haciendo a través en coordinación con el ITC, porque creo que ese es la que tiene que fijar esa línea de actuación para los próximos años. En cuanto a la eólica marina, bueno, entiendo que solamente hay ese generador que veíamos y que creo que no está en la plataforma marina. Preguntarle por las condiciones para Canarias. Varias veces en su intervención ha dicho que tenemos unas magníficas condiciones, y luego, ¿cómo casa esas condiciones, que entiendo son privilegiadas por su intervención, con las condiciones medioambientales y los problemas medioambientales que este tipo de instalaciones pueda tener? Lo digo también en relación a muchas veces la demonización de los generadores en tierra y su impacto básicamente visual. En cuanto a la política europea, usted ha hecho una relación con todos los fondos y tal. Me gustaría preguntarle, el recorte que ha habido inicialmente en los fondos para investigación, ¿cómo cree que le puede afectar a la captación de fondos por parte de Canarias? Creo que en la primera parte, en este Horizonte 2020, usted decía, hemos sido bastante buenos captando fondos por las condiciones que tenemos, otros han sido un poco mejor. Saber si ustedes ya tienen, previsto en esta batería de nuevas líneas de financiación de los proyectos europeos, también por fondos de resiliencia, fondos Next Generation, todo lo que Europa está sacando de manera extraordinaria por la situación de la COVID, si ya tienen previsto proyectos y por qué importe podrían ser. ¿Cuál sería un poco la estimación de esos fondos que Canarias podría conseguir? También ha dicho usted, y guarda en relación con lo que acabo de decir, que somos un espacio muy competitivo, tenemos unas muy buenas condiciones para todo lo que se entiende que es para, sobre todo por la parte de la investigación, para favorecer la investigación, la I+D+I. Me gustaría saber, ha nombrado algunas como la simplificación administrativa, pero ¿cómo concretamente desde este Parlamento podemos ayudar y colaborar en que esa implantación de la economía azul sea más eficaz, y sobre todo cómo generar actividad económica para las empresas más allá de lo que es la investigación? Decirle que ayer terminamos el debate, y ya voy terminando, señora Presidente, teníamos aquí un debate, y una de las propuestas que Ciudadanos puso y que fue aprobada por todos los grupos fue la necesidad de crear un plan canario por la ciencia que potencie el I+D+I. Yo creo que es una manera de focalizar, una manera de poder planificar de cara a futuro todas estas iniciativas que se tengan que tener, lo mismo que facilitar la implantación de startups que vengan y que puedan tener un ecosistema, apropiado para favorecerla. Todo esto crea actividad económica, todo esto crea esa palabra que aquí en este Parlamento, más ya a veces y un poco en tono de broma, suelo repetir con cierta frecuencia, eso que todos llamamos la diversificación de la economía canaria. Creo que en la economía azul tenemos una gran oportunidad, y ya termino simplemente pidiendo, si es posible, que la presentación que usted ha hecho pues se la haga llegar a los servicios de la Cámara para que nos la pasen, porque sinceramente me ha parecido muy interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Me he equivocado, no son 4 minutos, son 5. No sé si necesitaba más tiempo. Vale, de acuerdo. Discúlpenme. Agrupación Socialista Gomera, don Jesús Ramos Chineas, tiene 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor Hernández. La verdad que ha sido un placer poder escucharle. Los que formábamos parte de la Comisión de Economía y Conocimiento de la pasada legislatura teníamos previsto precisamente una visita al PLOCAM, pero por diversos motivos no se pudo llevar a cabo en ningún momento. Espero que en esta legislatura pues las circunstancias vayan mejorando con el paso de esta pandemia y podamos organizar un día o una visita, porque creo que sería muy interesante poder conocer in situ la situación real en la que están y también saber cómo funciona y los diferentes mecanismos que en ella se activan. Obviamente yo creo que la I+D+I va a jugar dos factores fundamentales de aquí en adelante. Por un lado va a ser fundamental para la diversificación económica y por otro lado va a ser esencial también pues para que sigamos creciendo de una manera mucho más sostenible a la que hemos hecho hasta ahora. En ello va a influenciar pues la economía circular, la economía azul, como estábamos hablando,
sobre todo por el gran abanico de lo amplio que es ese campo que abarca y que pueden investigar o poner en marcha ahí en el PLOCAN, en biología marina, en robótica, ingeniería, acuicultura, investigación farmacéutica, estudios para luchar contra el cambio climático y evaluar pues también sus efectos en el medio marino. Es decir, todo esto va a ser también una oportunidad de trabajo para nuestros jóvenes. Por tanto, la formación va a jugar un papel esencial también en la I+D+I. Se nos van a abrir nuevos campos y nuestros jóvenes tienen que prepararse para ello, porque creo que aquí tienen una oportunidad de acceder al mercado laboral pues grandiosa. La verdad que desde las administraciones públicas tenemos que seguir apoyando, por supuesto, este tipo de acciones que ustedes realizan desde el PLOCAN, porque van a ser fundamentales, como ya he dicho, para esa creación de empleo y que los jóvenes investigadores de nuestra tierra no se tengan que ir fuera. O incluso aquellos que optan por una FP, pues también puedan tener cabida en muchísimos de estos sectores. Por tanto, yo creo que es esencial y es un referente. Todos los canarios tenemos que sentirnos orgullosos de poder tener el PLOCAN aquí en nuestra tierra, esa plataforma oceánica de Canarias. Y es esencial que sigamos atrayendo, ayudarles también a atraer esos fondos de la Unión Europea y también del Estado, porque realmente van a ser un cambio sustancial en nuestra economía por esa generación de empleo, por esa generación de una economía mucho más circular, mucho más sostenible, mucho más conectada al medio ambiente y, por supuesto, también para, usted lo decía, para la soberanía alimentaria, y juega un papel fundamental. Y me llama la atención que tengamos que aumentar incluso o multiplicar por 6 lo que hacemos actualmente sobre la economía azul para el sustento de productos pues alimentarios, y creo que en ese sentido tenemos que estar todos implicados. Recientemente leía también, me parece que fue unas declaraciones suyas en la que había anunciado pues también que había recibido 6 millones de euros para el proyecto del banco de ensayos, lo había dicho también en su anterior intervención, y creo que eso va a ser pues una gran ventaja porque esos proyectos van a generar pues actividad en Canarias. Ese banco de ensayos va a ser fundamental y por tanto tenemos que seguir insistiendo en él. Veo que ya casi se me acaba el tiempo y me gustaría hacerle una pregunta, a ver si la encuentro por aquí, que la tenía marcada. Me gustaría saber si han participado en el pasado en el programa MAC Interreg y si consideran, pues como pensamos nosotros, que deberían reeditarse con más fondos y, por supuesto, que eso les permita participar activamente a la hora de realizar proyectos aplicados al desarrollo económico y social del conjunto de regiones y países que participamos en el mismo. Además, es una forma también de transmitir conocimiento a nuestros vecinos en África y, por supuesto, también una manera de internacionalizar nuestra economía y que nuestras empresas también puedan instalarse o nosotros también recibir empresas del exterior. Una vez más, le felicito por su primera intervención y quedo ansioso de escucharle también más proyectos y cómo sigue funcionando la plataforma en su segunda intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra don Manuel Marrero, por Sí Podemos Canarias.
Buenos días, señoría. Buenos días, don Joaquín. Y muchas gracias por su intervención. Ya en la legislatura pasada, como decía el quien me precedió en la palabra, pues estuvimos interesados en asistir y nos acercamos. Yo por lo menos me acerqué por primera vez al conocimiento de la existencia de PLOCAN en Canarias. Es decir, y suelo ser una persona relativamente bien informada, y sin embargo, pues la desconocía. Por tanto, digamos que seguramente algo ha fallado en la difusión y demás en todo este tiempo, ¿no? Por tanto, hay una cuestión. Usted planteaba una diferencia con Euskadi en su intervención. Claro, es que aquí partimos de una diferencia notable. Euskadi tiene un gran tejido industrial, Canarias tiene muy poco tejido industrial y no se retroalimenta uno con el otro. Entonces, cuando comenzó esta crisis hace un año y estábamos hablando de que había que aprovechar como una oportunidad la diversificación de la economía, la verdad es que había muchas voces o muy tibias o incluso en contra de que hubiera ahora que aprovechar esta situación para la diversificación de la economía y que lo que había era que asentar lo que había allá y tal. Sin embargo, afortunadamente desde nuestra perspectiva, y lo decía en mi intervención estos días en el Pleno del Parlamento, por una vez estoy de acuerdo con que la Unión Europea nos marque una parte de la agenda, en el sentido de que los fondos que van a venir de la Unión Europea nos dicen destinados a tal cosa, a tal otra y a tal otra, y no para gastarlos en fuegos artificiales ni solo en arreglar bordillos de acera, que también son necesarios, pero fundamentalmente para cuestiones que tiendan a sentar las bases del futuro de una nueva manera de entender el trabajo, la productividad y la manera de trabajar y vivir en Canarias. Por tanto, esa es una cuestión que me parece fundamental. Pero hay varias dudas que me quedan con respecto al asunto. Vamos a ver, los ensayos que se hacen aquí, se suelen quedar algo en Canarias luego, aparte de lo que usted planteaba, lógicamente, del empleo y todo el valor añadido que trae. Es decir, ¿alguna de estas cosas, hay algún contrato, alguna condición para que luego esas cosas que se aprueban y se experimentan en Canarias puedan tener continuidad luego en las islas? Porque sería una cuestión importante también, no solo que vinieran, utilizaran esto como campo de prueba y después el beneficio fuera ese nada más. Hay otra cuestión también que es el cómo impulsar, digamos, que crezca un tejido industrial en torno al desarrollo del tejido de investigación que hay en Canarias, es decir, en torno a esta plataforma y demás. Es decir, cómo ligar, porque usted habla de que hay proyectos que se han perdido porque ha faltado la cofinanciación. A veces, en sectores de nuestro empresariado, posiblemente, por desconocimiento, por falta de asumir determinados riesgos, por no ver qué tal, disponiendo de medios, incluso económicos, para poder hacer, no se ha planteado esa inversión, que sería una necesidad, pero eso yo creo que es falta más bien de mucha información y de mucho trabajo de intermediación entre quien viene a plantear la exploración, la investigación de un asunto de esto y la posibilidad. Aquí se han perdido, yo recuerdo hace años ya, proyectos, por ejemplo, de geotermia de una empresa australiana que estuvo aquí intentándolo, pero no había financiación de nadie en Canarias y se marcharon, y había posibilidades de implementar ese asunto. Hablaba usted del impacto social, que me parece importante, que está por medir. Yo creo que sería un valor el que eso se midiera, porque es la manera de poder plantear la utilidad de la investigación en Canarias al respecto, ¿no? Y se tiene que medir qué impacto social. El IAC, por ejemplo, me consta que sí tiene números hechos respecto al impacto social de su actuación, ¿no? Y en sus folletos de divulgación lo plantean y dice, pues está produciendo tanto en empleo, está produciendo tanto lo que se invierte en otras líneas generales. Después está otra cuestión que usted planteaba de posibilidad de ampliar en otros campos de experimentación en Canarias. ¿Tienen previsto en algún otro lugar plantearlo? Que sería una de las preguntas que le haría. Y luego hay una cuestión. ¿Cómo valora usted ahora mismo la relación entre investigación hecha en Canarias fuera del PLOCAN, investigación en el PLOCAN y empresa? Es decir, esa relación con las administraciones públicas también. Es decir, ¿qué papel están jugando las administraciones públicas en esa relación de investigadores en Canarias y demás? Y luego hay una cuestión que siempre nos preocupa, que es que cualquier introducción de elementos extraños en cualquier medio produce ciertas afecciones necesariamente. Es decir, ustedes han medido también los impactos medioambientales que tienen este tipo de experimentaciones en el mar, etcétera. Y termino, señora presidenta, pues planteando si hay también en algún momento proyectos canarios que se estén, digamos, es que el llamarlos canarios es lo de menos, pero quiero decir que si hay iniciativa canaria que se ha planteado también desde aquí hacer algún tipo de proyecto de investigación directamente en el PLOCAN, o son en su mayoría pues proyectos extranjeros, etcétera. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra por Nueva Canarias, doña Esther González. ¿Esther nos escucha? Sí.
Gracias, presidenta. Decirle, no veo el reloj, si me avisa cuando me vaya tocando terminar, porque si no, puedo estar mucho tiempo. En primer lugar, señor Hernández, darle la bienvenida al Parlamento de Canarias y demás, agradecerle su comparecencia en esta comisión de estudio y, por supuesto, agradecerle también pues las aportaciones que he realizado como persona profundamente conocedora de la materia, además de que entiendo que el elenco de talento joven que tiene la PLOCAN, con el que cuenta usted, pues es un lujo. Es de sobra conocido pues la defensa de mi formación política de Nueva Canaria pues por la PLOCAN, y no en vano pues la solicitud, la invitación a que compareciera en esta comisión ha sido pues por parte mía en representación de Nueva Canaria, y también la defensa de Nueva Canaria de todas aquellas propuestas que supongan el desarrollo de la mayor autonomía de nuestra tierra, el desarrollo de la autonomía de Canarias, con lo que también implica, como es obvio, pues nuestro desarrollo pleno en materia económica, y la PLOCAN entendemos que representa en ese sentido un instrumento fundamental. Hablamos de la economía en el territorio marítimo, en eso que nos rodea, en nuestras aguas canarias, hablamos de empleo de calidad, hablamos de potencialidad de desarrollo tecnológico y hablamos de economía azul. En definitiva, hablamos de una infraestructura vital para atraer proyectos internacionales de diferentes especialidades y que, además, entre otros, pues permite consolidar nuestra posición de referencia en las energías renovables con uno de los ejes transversales en lo que se fundamenta toda la política europea y presupuestariamente hablando, la ordinaria y la extraordinaria. Me refiero a la sostenibilidad. En definitiva, un instrumento vital para la diversificación económica de esta comunidad autónoma. En su intervención, señor Hernández ha mencionado la oportunidad de situar a Canarias también como referente para los ensayos y demostración de tecnologías en el medio marino de Europa, y le pediría que nos informara sobre qué medidas considera que sería más urgente llevar a cabo en esta línea y el por qué. También pues que nos comentara respecto a la ampliación del banco de ensayo con las infraestructuras de evacuación eléctrica, en qué se destacan las actuaciones llevadas a cabo pues por el Gobierno de Canarias y qué es lo que queda pendiente en lo que compete al Gobierno de España. Y por último, también le pediría pues si nos podría informar o mejor dicho profundizar pues lo que en respecto a la estrategia europea sobre energía offshore, pues en qué medida podría ser un impulso importante para Canarias. Ya ha hablado pues con cierta extensión en su primera intervención, pero si pudiera ser, creo que es muy interesante y le pediría que nos profundizara en la materia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Tiene la palabra por el Grupo Popular, don Juan Manuel García Casaña.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, antes que nada, pues efectivamente agradecer, pues en nombre del Grupo Parlamentario Popular, pues la presencia en esta comisión. Agradezco que perfiles como el suyo, con formación y sobre todo con experiencia, pues alumbren algunas cuestiones que son importantes para nosotros y para el resto de compañeros en cuanto a lo que influye en el presente y el futuro de Canarias, ¿no? He escuchado atentamente su exposición y, desde luego, Canarias como territorio archipelágico rodeado de mar, pues con esa posición estratégica por su condición geográfica con África y por esos lazos históricos con América, al margen de la pertenencia a Europa, tiene, y he escuchado pues algunas ideas que en las que yo creo que debemos centrarnos para potenciar al máximo nuestros recursos, ese recurso marino que nos rodea y que en este sentido parece que a veces vivimos de espaldas a él en cuanto a ese desarrollo de iniciativas de generación energética se refiere, ¿no? Y por ello pues le voy a plantear pues algunas algunas preguntas. ¿Qué cree usted que debemos trasladar a nuestros estudiantes o a nuestras universidades en cuanto a la formación? Es decir, que ayude a reforzar la formación en esos ejes estratégicos que usted nos ha comentado, o qué es lo que debemos inyectar pues a nuestro tejido productivo industrial, al productivo industrial exclusivamente, para crear esas sinergias, o dónde debemos enfocar los recursos públicos para que efectivamente pues por cada euro de dinero público invertido pues se logren esos 10, 11 euros de repercusión, ¿no? Es evidente que Canarias ha avanzado muchísimo en los últimos 50 años en términos de PIB, de riqueza, de desarrollo de infraestructuras, conocimiento, industria. Sin embargo, a veces la sensación pues entre la población canaria es que, a pesar de que ha venido esa gran inyección de recursos pues procedentes sobre todo pues de la Unión Europea en los últimos años, no hemos sabido quizás dirigirlos adecuadamente en aquellas cuestiones que realmente son vitales para nosotros. Ese paro crónico que tenemos, a pesar pues de batir récord turístico, pues ese suspenso en determinadas materias como las que vemos en gestión de residuos, en gestión de aguas residuales, en datos de aumento de pobreza. Ahora, pues con este gran volumen de ayudas que parece que va a destinarse, que va a llegar, pues nos surge la duda de si volveremos, pues quizás dentro de 30 años, pues a tener esa sensación al mirar atrás y decir, oye, pues quizás no lo hemos destinado donde teníamos que haberlo destinado. Y por eso le pregunto si usted es partidario de que se sometan a consideración, pues por expertos, por la sociedad empresarial, por la sociedad civil, instituciones, representantes públicos, qué proyectos son los que se van a enviar a Europa para hacer beneficiario esas ayudas, sobre todo en esas inversiones de economía azul que usted nos ha expuesto, si ve receptividad por parte de las instituciones, o si por el contrario, pues dentro de 30 años, pues por ejemplo, pues volveremos otra vez a decir, oye, pues que decidimos en invertir en trenes y resulta que teníamos que haber invertido pues en otras cuestiones de eficiencia, de gestión, de recursos del agua, hídrico o energético, ¿no?, con tecnologías punteras, que son las que al final pues han podido repercutir en empleo, riqueza y encima pues colocarnos como referentes mundiales en esto, ¿no? Y ya que estamos pues rodeados de mar, pues con un gran número de horas de sol también al año, pues quizás en si teníamos que haber invertido más o menos pues en ese desarrollo, conocimiento, tecnología de renovables, ¿no? Yo provengo de la Isla del Hierro, donde tenemos a Gorona del Viento, y que es un proyecto que ha sido pues vital para la Isla del Hierro y que pues también ha marcado y alumbrado un poco la línea para el resto de islas, ¿no? Hace unas semanas teníamos por aquí también a otro ponente, al señor Muñiz, también un experto en economista, y que nos comentaba que efectivamente cada territorio insular del planeta, que habían más de 30.000 archipiélagos existentes, pues los que eran más o menos medianamente desarrollados, son los que se habían especializado en algo, en sus puntos fuertes, pues los que eran fuertes en petróleo, pues desarrollaron una industria potente en eso, y que nosotros teníamos que estar orgullosos de que nos hubiéramos desde luego posicionado y tuviéramos esa relevancia mundial en cuanto al turismo, que no era fácil destacar en algo, y que Canarias efectivamente pues se especializó en lo que tenía, pues teníamos clima, teníamos seguridad, teníamos territorio, y por tanto que teníamos que estar orgullosos en eso, pero que efectivamente había otras cuestiones de manera paralela que se podían desarrollar siempre acorde con nuestras peculiaridades, pues por nuestra lejanía, por nuestra condición ultraperiférica, pues podíamos desarrollar de manera paralela, no para sustituir, sino para complementar pues otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta pues va en ese sentido. ¿Qué cuestiones tiene que afrontar Canarias? ¿Dónde tenemos que incidir? ¿En formación, en instituciones, en empresas? De manera que haya receptividad y podamos, de alguna manera, invertir en esas cuestiones de futuro que puedan ser relevantes en cuanto a la repercusión de riqueza al territorio, ¿no? Simplemente también preguntarle si ve receptividad por parte de las instituciones también para poder aprovechar ese gran volumen de recursos, y agradecerle pues de nuevo su presencia aquí y que las aportaciones que usted tiene pues a la sociedad canaria, que al final pues nos engrandecen a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan Manuel. Por el Grupo Nacionalista Canario, también don Juan Manuel García Ramos.
Gracias, presidenta. Don José Joaquín, muchas gracias por su exposición. Yo tengo que confesar que conocí al PLOCAN y lo conozco hace bastante tiempo. Y en ese sentido, yo creo que haciéndonos una autocrítica a los miembros de esta comisión, quizá debiéramos prever que cuando invitamos algunos ponentes, la perspectiva de esta comisión nació, o esta comisión nació con la perspectiva de analizar cuál sería el escenario entre 2021 y 2027 para Canarias, en distintas actividades, como la que usted hoy ha desarrollado, ¿no? Es decir, no darnos a conocer solo lo que es el PLOCAN en la actualidad, sino decirnos cómo sitúa al PLOCAN en la perspectiva 2021-2027, en la perspectiva europea, ¿no? Es decir, qué líneas de fortalecimiento tendría usted o tendrían ustedes que seguir trabajando, ¿no? Y qué líneas de enriquecimiento hay susceptibles de beneficiarse, sobre todo, de los nuevos fondos europeos. Hace unos, parece, no sé exactamente cuándo fue, pero fue recientemente, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Román Rodríguez, visitó el PLOCAN. Y, bueno, hay referencias de esa visita, y en esa visita se alude a algunos fondos recientes de los que se ha beneficiado el PLOCAN, como REACT-EU, de unos 6 millones de euros para cuestiones de infraestructuras, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si la hegemonización casi considerable que hace, por ejemplo, los fondos europeos que van a venir sobre lo que es transición ecológica y lo que es digitalización, hasta qué punto las líneas de trabajo del PLOCAN se podrían beneficiar de esos fondos. ¿En qué sentido? Si, ¿cómo lo ven? Es decir, me gustaría que me dijera cómo lo ven. Desde el 2014, no todo se ha hecho mal. Acabamos de terminar una semana y estamos hasta un poco agotados de oírnos entre todos, pero desde 2014 rige uno de los documentos más enriquecedores que han tenido los gobiernos de Canarias en los últimos tiempos. Yo soy un hombre de pensamiento y me gusta que se pensar antes de hacer, ¿no? Y es la estrategia de especialización inteligente, que usted la conoce, la llevó un compañero suyo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Ruiz Alzola, al que acabo de invitar, el Grupo Nacionalista Canario acaba de invitar para que comparezca aquí el día 29 de abril, ¿no? Que nos va a hablar de eso, que es el coordinador de esa gran estrategia de especialización, ¿no? Y como ustedes saben, hay bloques ahí que son el liderazgo inteligente del turismo, luego está Canarias referente Atlántico inteligente, y dentro de esa otro bloque, el tercero, está la valorización socioeconómica de la I+D, especialización y fortalecimiento en astrofísica y espacio, ciencias marítimo-marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y enfermedades tropicales. O sea, ustedes están, decir, yo creo que hemos ordenado un poco cuáles son las potencialidades de lo que me gustaba mucho lo que decía el anterior consejero de Economía, las potencialidades que tenemos para que el conocimiento abra sus puertas para que entren las empresas, ¿eh? Primero, el conocimiento, que nuestras universidades orienten esas investigaciones de I+D+I, y luego para que vengan las empresas. Y yo creo que, en ese sentido, la corta vida del PLOCAN, porque si siempre estamos comparándolo con el Instituto de Astrofísica de Canarias, que fue fundado en 1975, ¿no?, y que tiene una larga experiencia. Ustedes apenas han cumplido, por mis cuentas, ¿no?, pero me parece que son 14 años de existencia, ¿no?, de 14 años de existencia, con don Octavio Llinás, además, siendo el gran fundador y el gran potenciador del PLOCAN, ¿no? Bueno, a mí también me gustaría, por último, si me pueda dar algún dato en este sentido, qué empleos ha creado en la sociedad canaria el PLOCAN. Y luego tengo otra duda, y que es una duda reciente, y es que, bueno, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la que está vinculado el PLOCAN, ¿no?, si no me equivoco, ha tenido una mala noticia reciente, y es que los niveles de investigación están muy, muy por debajo de lo que se va a requerir en el nuevo decreto que está planteando el ministro de Universidades. ¿Hasta qué punto el PLOCAN está influyendo en lo que puede ser los rankings de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?
Muchas gracias, señor García Ramos. Ahora turno del Grupo Socialista, doña Ventura del Carmen. Tiene la palabra por 5 minutos.
Muchas gracias. En primer lugar, don José Joaquín, muchísimas gracias por su intervención. La verdad es que, aunque suene así como muy muy sencillo, pero voy a atrever a decirlo, esta es la Canarias con la que sueño, con la que soñamos y nos ilusionamos para dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas en el futuro, la verdad. Siempre estamos acostumbrados a ver esos grandes referentes en Europa, Holanda, tecnología de diques, del mar, y parece que nosotros ahora, por lo menos yo lo sé, que el PLOCAN existía y existen estrategias, pero que se visibilice. Yo creo que Canarias está en un buen lugar ahora para seguir creciendo, y sobre todo cuando estamos inmersos en esta crisis sanitaria, económica, tan que desanima, ver o escuchar y saber que Canarias tiene otras opciones, tiene posibilidades, siempre apunta un hilo de esperanza. Yo creo que lo que ha planteado ayuda a transformar la economía. Ayer, como ya han dicho aquí, o esta semana, hemos tenido el debate del Estado de la Nacionalidad, y el Gobierno de Canarias, tanto en el discurso del presidente como en las propuestas de resolución que hemos aprobado entre todos los grupos políticos, la apuesta por la investigación, el desarrollo, el conocimiento, la tecnología está clara. Yo creo que es un reto incorporar esos nuevos conocimientos tecnológicos, los avances científicos sobre los recursos marinos de Canarias, porque esa fortaleza hay que trabajarla, esa fortaleza de Canarias como en la parte del mar, que no se ha quizás trabajado lo suficiente. Es la economía azul, en la que hablamos desde el turismo hasta la pesca, hasta el transporte, y todo eso además necesita energía. Y estos planteamientos que usted nos ha mostrado hoy aquí, estos programas, estos proyectos, son absolutamente innovadores y necesarios para esa generación de energía, que además es lo que estamos buscando para esa lucha contra el cambio climático y medioambiental, en el que Canarias somos muy débiles o muy sensibles también a esos cambios que vamos a sufrir lamentablemente, o que ya incluso tenemos algunas dificultades sobre sequía, sobre obtención pues de recursos para el desarrollo de las personas, y desde luego todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que también nos enfocamos muchísimo sobre el territorio, digamos, sobre la tierra, y un poco menos sobre el mar, pero que también es una opción y puede estar ahí. Yo creo que las preguntas, o lo que me gustaría saber, es si esos proyectos, como decía alguien ya también, son solo experimentos o son realidades para Canarias. ¿Somos referente o podemos ser referente en muchos de estos proyectos para atraer esos presupuestos europeos, esos fondos europeos? Y somos referente para Europa, también para África. ¿Estos proyectos se pueden trasladar a otros lugares y compartir estos conocimientos? Son proyectos que van a tener estabilidad en el tiempo, y de ahí también lo que planteaba el anterior interviniente de el presupuesto hasta el 27. ¿Tenemos la certeza de que existen fondos, podamos acceder o no, seamos capaces de presentar o de tener proyectos lo suficientemente interesantes para captar fondos? ¿Existen fondos que nos den la suficiente estabilidad en todos los proyectos que se puedan desarrollar en Canarias? Digo porque, bueno, pues todos hemos visto en Gran Canaria el aerogenerador, pero ¿y en La Gomera o en El Hierro? En La Gomera estamos hablando ahora de un parque eólico en el territorio, al lado de un espacio natural protegido. A lo mejor podemos plantear podemos plantearlo en el mar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Estos experimentos o estos proyectos solo son experiencias que luego llevaría mucho tiempo aplicarlos al territorio? Y además, cuando habla de millones, yo me pierdo en las cifras. ¿qué debe hacer el Gobierno de Canarias para obtener o para apoyar o para conseguir de una forma, no solamente con el apoyo, sino de forma real o de forma práctica, el mayor número de recursos para este tipo de proyectos de innovación y de recursos que llegan a las islas y que generan empleo en todos los ámbitos, no solo en esta economía azul, sino también, como podemos imaginar, empresas que se pueden incorporar a trabajo. Hemos visto temas de construcción, de comunicaciones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, don José Joaquín.
Muchas gracias, señora doña Ventura. Y ahora, por un tiempo de máximo de 20 minutos, tiene la palabra el señor Hernández Brito.
Muchísimas gracias. La verdad que me llevo un montón de inputs de preguntas, para algunas que podré responder, otras que también nos hacen reflexionar para seguir trabajando. Voy a tratar de responderlas un poco en orden, y cuando alguna se haya duplicado, pues trataré de ir respondiendo a cada una. Bueno, me preguntaban en principio por información acerca de la estrategia Canaria de Economía Azul. Yo creo que esta estrategia ya está redactada y debe estar en una fase final. Yo he tenido la oportunidad de analizarla y creo que contiene los ejes necesarios para poder avanzar. Lo que pasa con todas estas estrategias es que tenemos que conseguir pasarlas del papel a la realidad. Y que los ejes que se plantean y las acciones que se plantean las podamos implementar a tiempo y en el tiempo, porque fuera de contexto o fuera de tiempo, pues no. Entonces, yo sí que creo que cuanto antes podamos convertir esa estrategia en ejes de actuación, en fichas presupuestarias y en acciones concretas que tanto las empresas como las entidades públicas pues puedan implementar, mejor. Además, es algo que insistiré, o sea, al mismo tiempo que se está haciendo esta inversión tan grande, es importante hacer la planificación de esta década. O sea, tenemos que tener una planificación porque las inversiones, y en eso respondo también a varias de las preguntas que me han hecho, o sea, necesitamos, y los inversores necesitan, y los grupos de investigación también, necesitan seguridad a largo plazo de por dónde vamos a ir, de cuál es nuestra hoja de ruta. No podemos estar cada dos o tres años cambiando de guión o cambiando de rumbo. Creo que para esta década deberíamos, teniendo en cuenta esos objetivos del 2030 y teniendo en cuenta estas inversiones, teniendo en cuenta este programa europeo de 2021-27 y todas las prioridades que estamos haciendo, llegar a alguna hoja de ruta clara en donde podamos tener seguridad para que nuestros investigadores pues puedan trabajar, relacionarse con los grupos empresariales que correspondan, y a su vez los grupos empresariales y la gente que quiera venir de fuera, pues que sepa cuál es esa planificación, esa hoja de ruta. Después, me preguntaban también con respecto a las condiciones ambientales y a los aerogeneradores. O sea, el mar, como ustedes saben, es el 70% del planeta. En la Tierra, pues hemos sido capaces de encontrar zonas donde es posible compatibilizar el uso de las energías eólicas y zonas donde no. En el mar va a pasar exactamente lo mismo. Hay zonas donde, por cuestiones ambientales, no será posible implementar las energías renovables, y en eso tenemos que ir en esta dirección que estamos, de conseguir un 30% de los océanos protegidos, pero el otro 70%, pues evidentemente sí que vamos a encontrar oportunidades de una forma sostenible y con una monitorización continua, que para eso está también los sistemas de transformación digital. O sea, tenemos que controlar el medio aprovechando las tecnologías que existen, y no solamente eso, sino estamos sensorizando la nave en que vivimos, nuestro sistema de soporte vital. Tenemos que saber cómo está evolucionando y cómo está respondiendo a los cambios que nosotros estamos realizando en el propio medio para ver si se mejora o no se mejora las condiciones. Estamos en un proceso en donde desde aquí hasta el 2050 tenemos que eliminar 51.000 millones de emisiones de toneladas de dióxido de carbono, que va a ser una cuestión titánica. Y necesitamos saber cómo está respondiendo el medio marino también, si se está acidificando, si no se está acidificando, y tenemos que hacerlo con la suficiente resolución. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a esa compatibilidad de usos, pero al mismo tiempo tenemos que no solamente ver el problema que tenemos, sino tenemos que poner soluciones. Y el principal problema que tenemos que resolver ahora mismo es cómo parar esas emisiones de dióxido de carbono, porque si no las paramos, el escenario en el que vamos a estar pues va a producir unos daños sobre el medio ambiente de una dimensión que todavía no sabemos ni evaluar, y sobre todo nos va a producir unos daños importantes sobre nuestra propia especie. O sea, al planeta no le va a pasar nada. A los que nos va a pasar es, de alguna manera, a los que, digamos, aprovechamos las condiciones actuales que tiene el planeta. En ese sentido, los aerogeneradores y la energía de todo tipo, renovables, van a contribuir pues a eliminar esas emisiones, pero será una labor titánica y una oportunidad importante. Me hablaban de los recortes y de qué fondos se pueden conseguir y de cómo se pueden ayudar. Evidentemente, el que la Gran Bretaña haya salido de la Unión Europea, pues nos va a, y sobre todo porque ellos trabajaban mucho en esa dirección. O sea, en Gran Bretaña tienen ya 10 gigavatios, o sea, tienen una cantidad, van muy por delante de nosotros. Pero también, al mismo tiempo, pues el hecho de que ellos hayan salido pues dentro de la Unión Europea, pues también en algunos aspectos, pues puede ser que en el caso de Canarias, pues ahora tengamos unas condiciones también más atractivas dentro de la propia Unión Europea, cuando muchos de los, por ejemplo, quiero recordar, en el caso de Flocan 5, una inversión que estaba prevista de 100 y pico millones de euros, donde luchamos por esa inversión, teníamos una financiación de 34 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, y al final el desarrollador se fue a Escocia y lo perdimos. Bueno, pues quizás a lo mejor ahora perdimos los 34 millones y la inversión correspondiente. Quizás ahora sea una oportunidad de poder competir en unas condiciones también mejores, pero lo que hay que tener claro es que el desarrollo de este tipo de tecnologías va a ser global. O sea, no solamente es la Unión Europea, sino que ahora se está entrando, en este caso, los americanos, los coreanos están avanzando muy rápidamente, y sobre todo aquellas instituciones que puedan controlar muy rápidamente la planificación del espacio marino y tomar decisiones rápidamente, se van a adelantar en las tecnologías y se van a adelantar también en los desarrollos comerciales. Luego, el Plan Canario por la Ciencia y las empresas. Pues yo creo que el trabajar con las empresas es una obligación. O sea, tenemos que las empresas son las que crean empleo, y necesitamos que esas empresas evolucionen hacia el lado de la tecnología. Necesitamos también que los centros de investigación sean conscientes de que no siempre podemos estar creando conocimiento, o toda la inversión no se puede generar en crear conocimiento. Hay que, como establece precisamente el Plan Europeo, una tercera parte, una parte es para crear conocimiento, otra parte es para relaciones con las empresas y otra parte es para la innovación. Entonces, tenemos que ser conscientes de que se genera conocimiento para crear valor económico, para crear valor social, para crear valor ambiental, y a partir de ahí después pues hay inversión que permite una financiación básica, pero que no puede ser todo ni de una clase ni de la otra. Yo creo que ahí esa es la virtud. Me preguntaba también sobre la visita a la plataforma y demás. Yo creo que aquí, yo quiero entonar también en mea culpa. Si la gente no nos conoce, no solamente es porque la gente no esté bien informada, es porque nosotros no lo hemos hecho bien. Es así de simple. O sea, nosotros tenemos que mejorar mucho más en los temas de difusión, y no solamente en ser efectivos captando fondos o ser efectivos en la producción científica. Entonces, tenemos que hacer una mayor actividad, y precisamente pues hoy estoy aquí tratando de ir en esa dirección. Y yo lo que les pido también es pues apoyo en esa dirección de dar a conocer esto, que es algo importante para la gente. Muchas veces los problemas críticos solo se ven cuando hay un fuego, cuando hay un incidente, una enfermedad o lo que sea, y los temas de cambio climático y los temas de falta de especialización de nuestra o diversificación de nuestra economía, pues solo se ven cuando cae el sector principal. Yo creo que ahí os pediría también, y sobre todo esa visión de que tenemos que tener una parte del conocimiento que sea conocimiento que se pone en valor y que vuelve a generar los recursos necesarios para tener ese lazo virtuoso. Necesitamos más formación de las personas y, sobre todo, una formación mucho más adaptada. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos 7 plazas no cubiertas porque no encontramos la formación especializada. Hay que repensar cuáles son los tipos de perfiles que se necesitan, incluso para nosotros mismos. Y en las empresas igual. Con respecto a los MAC han sido para nosotros también una enorme oportunidad de trabajar con Azores, con Portugal en particular. Yo estoy enormemente encantado, no solamente a nivel personal, amigos, sino también en el nivel profesional. Y las islas, yo creo que tenemos que trabajar juntas en Europa y juntas podemos no solamente reivindicar los aspectos relacionados con transporte, lejanía y problemas sociales y demás, sino también nuestra singularidad para competir en estos ámbitos de investigación relacionados con el medio marino o relacionados con los temas digitales o los temas de sostenibilidad. O sea, que aquí tenemos, o biodiversidad. O sea, que aquí tenemos, yo creo que un campo importantísimo de colaboración. Con respecto al tejido industrial, está claro. O sea, tenemos que potenciar ese tejido y no lo podemos abandonar. Por el momento, alguien planteaba la duda de, bueno, solo estás ofreciendo los lugares de ensayo. Al principio hay que ofrecer lo que se puede y en lo que se es competitivo. Ahora mismo somos competitivos en ofrecer los lugares de ensayo. Pero como alguien decía también, tenemos capital por aquí. Capital que a lo mejor, que además el capital es, pues no asume riesgo fácilmente, pero asume riesgo sobre el conocimiento. Pero si las cosas ocurren a tu lado, pues a lo mejor empiezas a invertir junto con otros y empiezas a aprender sobre esos sectores también. O sea, no podemos criticar a los empresarios porque no inviertan en una cosa que no conocen. Hay que darles la oportunidad de que la conozcan. Las cadenas de valor, no podemos tampoco criticar a las empresas que no se diversifican o que no innovan suficientemente rápido. Hay que darles la oportunidad de que conozcan mejor ese sector y de que puedan innovar. Y en ese sentido, yo creo que la plataforma y otros bancos de ensayo que se están trabajando en las islas, el ITC está realizando también una labor importante en el tema de energías renovables, el ITER también y demás. Yo creo que se trata de convertir a toda Canarias, digamos, en ese lugar de atracción y lo que se trata, por supuesto, es no simplemente ofrecer el lugar, sino tener la visión clara de que ese es el primer proceso para después aprender, para poder dar servicio, para poder generar alianzas, para poder empezar a ver cómo te puedes diversificar a partir de ese conocimiento. Pero si no estás expuesto, si no estás en contacto con esas tendencias, es muy difícil de hacer. O sea, hay que estar, digamos, en el ajo, entre comillas, para poder saber después cómo te puedes posicionar y cómo poder aprender desde dentro y también aprender de los errores. Lo importante, lo más importante que hacemos nosotros es aprender lo que sale mal. De lo que sale mal se aprende muchísimo y lo que no se debe hacer. Y trabajando con otros y viendo cómo no solamente se trata de aprender, sino aprender en qué han fracasado los otros y cómo puedes superar tú esos fracasos. En esa exposición del banco de ensayo nosotros estamos en contacto con muchísima gente y eso yo creo que es muy importante también para nuestras empresas. Ligar el conocimiento con el tejido es fundamental. O sea, en otras regiones, los centros tecnológicos, por ejemplo, Canarias no tenemos centros tecnológicos que hagan esa liazón, esa unión entre la ciencia. Dentro de las universidades también hay un problema importante porque los indicadores muchas veces pues solo focalizan en la excelencia científica, que es importante y que tenemos que competir en esa liga, pero hay que elegir las ligas que nosotros queremos, en donde queremos competir, y no todos los grupos tienen que competir en la misma liga. Hay grupos que son excelentes, magníficos y que pueden competir en esa liga del conocimiento, pero hay otros que no, que pueden competir en la relación con las empresas o en la innovación, y eso hay que valorarlo y cultivarlo también dentro de las universidades y ofrecer también oportunidades de generar alianzas con otros sitios. Yo creo que las universidades en este momento tienen que abrirse más a generar esas alianzas internacionales, esos centros conjuntos y también con las empresas, a poder realizar tesis doctorales conjuntamente con las empresas, que es una de las cosas que nosotros estamos tratando de ofrecer, tesis y trabajos experimentales, un poco a la alemana, donde se puedan focalizar trabajos experimentales y donde se puedan dirigir en esa dirección. Con respecto a lo de al empleo y demás, o sea, nosotros una de las cosas que tenemos que aprender y hacer mejor es medir exactamente cuál es el impacto que estamos produciendo. Por ejemplo, con el proyecto del ICANN, que es uno de los que sí tenemos medido, ese proyecto fueron 20 millones de la Unión Europea. Plocan sacó de ese proyecto, participó en ese proyecto con 50.000 euros, una cantidad muy modesta, porque nuestro objetivo no es ganar dinero. Nuestro objetivo es que esos proyectos vengan para Canarias. Lo que para nosotros es más importante de ese proyecto es que de los 20 millones totales, el 80% se empleó en la cadena de valor en Canarias, en remolcadores, en constructores, en gente que hacía temas de seguros, de conexiones eléctricas, en fin, en toda la cadena de valor asociada a este tipo de cosas. Prácticamente lo que se compró fuera fue los sistemas eólicos y algún tipo de trabajo de ingeniería y demás. Entonces, yo creo que, por eso decía antes que es importante medirlo. Es importante medirlo porque en la medida en que miden, ustedes también pueden controlar, quienes nos controlan a nosotros, cuál es el impacto real y cuáles son esas transformaciones que se inician a partir de la actividad que nosotros realizamos. Después, con respecto a lo que me preguntaban de sostenibilidad energética, de cuáles son esos elementos fundamentales que necesitamos, pues la verdad que los elementos fundamentales que necesitamos en este momento de cara a Europa es Europa está buscando misiones orientadas. Necesitamos que no solamente podamos ofrecer un lugar para ensayar, sino necesitamos también marcos regulatorios. O sea, necesitamos ensayar los marcos regulatorios. Es tan importante, y los modelos de negocio. No se trata solamente que la tecnología funcione, sino a cuánto se puede vender, cuál es la logística, cuáles son los elementos asociados a eso, y cuál es la legislación que hace que esto funcione. Ahora mismo, por ejemplo, los aspectos regulatorios pues están condicionando de una manera completa el sistema energético. No hay tiempo para explicarlo ahora, pero yo creo que sería muy importante entrar en detalle cómo estamos de verdad estimulando a que se produzca esa transición a través de los marcos regulatorios que existen. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un marco regulatorio para poder ensayar en el mar. Cada vez que hacemos cualquier ensayo en el mar, tenemos que hacer el proyecto como si fuéramos a colocar un dispositivo comercial con 2 o 3 años. ¿Ustedes se imaginan con el COVID, por ejemplo, que para hacer una vacuna o para probar un fármaco nuevo o lo que sea, tuvieras que hacer el mismo trámite que para colocar el producto en el mercado? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Y un proyecto, a lo mejor, para ensayar 2 o 3 semanas te tarda 2 o 3 años. Mientras tanto, la plataforma de petróleo, que la tenemos al lado, entra en el puerto y sale sin ningún tipo de problemas, y tu dispositivo, tu bollita, tarda 2 o 3 años en tener los permisos. Ese es un tema que hay que resolver. O sea, no se puede tardar tanto tiempo en permitir hacer los ensayos, porque no existe una legislación. O sea, en el astrofísico, por ejemplo, una de las cosas más inteligentes que se hicieron al principio fue que ahora cumple 30 años, es una ley del cielo que permite experimentar en una serie de condiciones. Nosotros no la tenemos para la economía azul. No la tenemos para la navegación no tripulada, tenemos que colocar a un marinero dentro escondido para no violar la legislación. Quiero decir, eso está retrasando enormemente la eficiencia, la imagen que estamos dando hacia afuera y también la capacidad de captación de ensayo en todos los temas relacionados con producción de alimentos, producción de energía, los temas de digitalización en el propio medio marino, los temas de comunicaciones. O sea, todos estos elementos, eso es fundamental. La tecnología, las normativas tienen que tirar de la tecnología, no ir a remolque. Cuando desarrollamos el banco de ensayo, en principio se plantearon 40 kilómetros. Lo tuvimos que partir a la mitad porque había una ley de 1885 en vigor que nos impedía usar la otra mitad del banco de ensayo. Bueno, vivimos un poco de espaldas al mar, yo creo que sí, que necesitamos vivir y entender las posibilidades que el mar nos ofrece. Ya lo presentaba yo, las posibilidades son enormes. En el ámbito europeo tenemos enormes posibilidades de desarrollar estos elementos en el próximo programa marco, trasladar a los estudiantes los temas de formación. Yo creo que aquí se ha dicho también, se ha reiterado, o sea, tenemos que revisar, actualizar. La ciencia está evolucionando a una velocidad enorme. Los cambios que el propio COVID, que los propios temas de digitalización, los propios temas de sensorización en el ámbito de la sanidad y demás. Tenemos que, las universidades, los centros de investigación en la formación tienen que ir por delante, no por detrás. Yo creo que hay un trabajo muy importante por hacer en esa línea. Me pedían también los temas de dónde invertir, el liderazgo, el papel de los investigadores. Los investigadores, yo creo que ellos también responden a los indicadores, ya lo comentaba antes. Yo creo que hay que hacer una una reconversión o por lo menos una revisión de cuáles son esos indicadores y que la línea que comentaba también alguien sobre la especialización inteligente, o sea, tenemos que hacer también que nuestros centros de investigación y los indicadores que se utilizan para valorar a esos investigadores pues estén en línea con esas estrategias del centro, de las estrategias de especialización inteligente. Me preguntaban también concretamente líneas de fortalecimiento para el 2021-2027. Yo claramente creo que en Canarias las líneas relacionadas con las energías, las líneas relacionadas con la alimentación, o sea, la soberanía energética, la soberanía en la alimentación, todos los aspectos relacionados con tecnologías, en digitalización, transformación digital, de todos los sectores, no solamente de la economía azul, del turismo, de otros más, pues estamos viendo, por ejemplo, como los nómadas digitales pues están siendo una gran oportunidad también para modelos nuevos de turismo. ¿Por qué? Si se puede trabajar, si hemos aprendido a trabajar en línea ahora, ¿por qué no hacerlo desde Canarias? Yo creo que ahí hay enormes oportunidades, no solamente para la economía azul. Los 6 millones, me decía alguien también respecto a la inversión, esos 6 millones son para dos cables que cada uno de ellos pues va a permitir anclar, en concreto uno un proyecto de 48 millones y otro de un proyecto de 22 millones. Estaban pendientes de los cables para poder firmar el contrato desde hace más de un año. O sea, si ustedes estuvieran detrás, nosotros tenemos ahora mismo una cola de proyectos esperando, llamando. ¿Ya tienes el cable? Si no tenemos las infraestructuras básicas para que vengan a hacer los experimentos, se van a otro sitio. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que igual que cuando hay que abrir carreteras y hay que invertir carreteras y todos nosotros estamos de acuerdo en que hay que poner aguas, galerías, pozos, etcétera, para tener infraestructuras básicas, si quieres trabajar en el ámbito de las energías en el mar, tienes que tener las infraestructuras básicas, que son la evacuación de la... Y aunque esto parezca dinero de investigación, en realidad no debería ser dinero de investigación, debería ser dinero de infraestructura. Cuando construyes un parque tecnológico, pues le pones las alcantarillas y las carreteras y los cables. Pero en fin, yo estoy encantado de que hayamos podido avanzar en eso, pero tenemos que avanzar mucho más. O sea, si queremos generar ese espacio de ensayos en el mar y demás, pues tenemos que hacer las infraestructuras igual que hemos hecho la infraestructura de las carreteras o de los parques tecnológicos en tierra o de las áreas industriales. No sé si tengo mucho más tiempo. Si a los que no le haya podido responder a todo, estoy encantado y me ofrezco para que visiten, para que podamos hablar. Para nosotros es muy importante tener vuestros inputs, aprender de lo que nos digáis, porque muchas veces estamos errados y necesitamos ayuda. Necesitamos contacto con ustedes, con la sociedad, con los restos también de las instituciones, para poder aprender y para poder hacerlo mejor. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, señor Hernández Brito. La verdad es que ha sido, yo creo que una también de las ponencias más interesantes, con conocimiento aplicado sobre el territorio, y contar con su experiencia, con su conocimiento científico, es un lujo seguramente, bueno, para Canarias y para esta comisión también. Yo voy a aprovechar para a sus señorías plantearles aceptar la invitación que nos ha hecho don Hernández Brito y hacer una solicitud, si es posible, para, a través de la secretaria de la comisión, de la letrada, la visita al PLOCAN. Si les parece, hacemos la solicitud y ya vemos cuándo se puede hacer, y así, sobre el terreno, don José Joaquín, conoceremos. Esther, sí, Esther, vale, Esther está pidiendo la palabra.
Presidenta, sencillamente decirle que yo, en mi calidad de vicepresidenta del Parlamento y miembro de la mesa del Parlamento, no tenga la menor duda que voy a defender esa solicitud que va a hacer a la mesa. Nada más que eso. Gracias.
Muy bien, señora González, pues ya tiene conocimiento de que vamos a trasladar la solicitud. Y sin más, señorías, muchísimas gracias. Buenas tardes.